Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Los jueves están dedicados al futuro en Madrid Trabaja, aunque no es que saquemos la bola de cristal, más bien estamos atentos a las novedades que se producen en el mercado laboral, tanto de la Comunidad de Madrid como a nivel general. Así que hoy vamos a hablar de la medicina del futuro. Ya no sé si vamos por la 2.0, la 3.0, qué sé yo. Además, vas a descubrir cómo puedes trabajar en Australia, mejorar tu inglés, conocer otras culturas a través de la visa que se llama Work and Holidays. Y avanzaremos que te vas a encontrar mañana en la Feria de Empleo del Distrito de Latina. En nuestro reportaje nos vamos a plantear qué pasa con las gasolineras sin trabajadores. ¿Es el futuro o no? En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Incorporan a este espacio Sofía López y Javi García para ofreceros trabajo, que siempre es tan importante en nuestro programa, y empezamos con 30 grabadores de datos.
El puesto es para atender las solicitudes de tareas administrativas relacionadas con el registro de becas de educación. La jornada laboral es completa con horario de mañana de lunes a viernes. Para aspirar a una de estas plazas es necesario tener al menos un título de formación profesional de grado medio.
Se necesita personal auxiliar de ayuda a domicilio.
Sí, es una oferta gestionada por la Agencia para el Empleo de Madrid en la que se pide como requisito o ser auxiliar de enfermería o tener un certificado de atención sociosanitaria o al menos un mes de experiencia como auxiliar de ayuda a domicilio. Las labores son acompañar a personas mayores dependientes, asistirles en la alimentación y en el mantenimiento de limpieza en el domicilio, entre otras.
8 animadores socioculturales para residencias.
En este caso, para trabajar en horario de tarde es imprescindible tener experiencia en puestos similares y formación en servicios socioculturales. La incorporación es inmediata al salario según convenio de ocio educativo y animación y la jornada laboral es parcial.
5 vacantes para gestores hipotecarios con discapacidad.
Para redactar informes jurídicos, realizar análisis de viabilidad o preparar minutas, se debe tener experiencia previa, conocimientos del paquete Office y se valora tener un título de Derecho, ADE o Economía. La jornada laboral es completa con un sueldo que oscila entre los 12.000 y los 16.000 euros anuales.
La Red Eures busca un capataz forestal para trabajar en Francia.
En los Pirineos Atlánticos, la persona seleccionada realizará labores de poda en las proximidades de líneas eléctricas de alta tensión. Necesita tener el título de Ingeniería de Ciencias Forestales o de Gestión del Medio Ambiente, un nivel de francés mínimo de B2 y preferiblemente un año de experiencia. El contrato es de temporal, 10 meses de duración y puede evolucionar a un puesto fijo. El salario ronda en este caso los 21.000 euros anuales.
Y como hoy nuestro invitado...
Creo que el B2 lo tiene, ¿no?
No, digo que como es francés no te has atrevido a meter ningún nombre de localidad no vaya a ser.
Bastantes gambas he metido ya en este tiempo.
No vaya a ser. Bueno, lo importante para ti, si te interesa alguna de estas ofertas de trabajo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él a las ofertas de empleo de este 28 de febrero. Por supuesto, si te interesan y además cumples los requisitos, que esa es otra.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aquí en este programa nos gusta aprender todos los días y los jueves aprendemos sobre todo de personas que impulsan negocios punteros, negocios que van a formar parte sin duda del futuro, y hoy es un ejemplo de ello. Tenemos aquí al fundador de MedSafe, ahora explicaremos en qué consiste este proyecto, y voy a aprovechar que estudié 7 años francés, que me sirvió de poco, pero los estudié, para decir que él es Clément Destourmier.
Está súper bien dicho. Bueno. Perdona, Javier, pero lo que has dicho mal es el nombre de la plataforma, que es MedMeSafe. Ah. MedMeSafe. MedMeSafe.
Vale.
Esto es inglés.
Yo
hay que
sabía,
poder
claro.
inglés.
Ese es el problema, que estudié 7 años de francés. Soy de la generación española en la que en las clases nos daban francés. Y ya muy posteriormente nos hemos tenido que formar en inglés como buenamente hemos podido, lo poco que sabemos de inglés. Bueno, pues ¿qué es MedMeSafe?
Pues MedMeSafe es una plataforma online de medicina predictiva con asesoramiento genético.
Ah, pues vamos a traducir, medicina predictiva.
Medicina predictiva es esta es una medicina basada en la genética, es decir que antes, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Más o menos, o de distintas ramas de medicina. Es que, y ante todo, tal vez vamos a hablar de salud. Es decir, que tu salud es que depende de distintos factores, ¿vale? Tienes unos factores que son, vamos a decir, ambientales, tanto el entorno como tus modos de vida, que esto representa un 70% más o menos de impacto en tu salud. Y luego tienes dos otros, que es la medicina curativa, que es la medicina que conocemos de toda la vida. Es decir, estoy malo, pues a ver
una
si
medicina.
Me curan o no, ¿no? Sí. Y esto es un factor 10%. El último factor es la genética. Es decir, tu herencia, tu patrimonio, lo que eres tú de lo más profundo. Y esto representa un 20%. Lo que pasa es que antes la genética costaba muchísimo y tampoco teníamos lo suficiente de datos para hacer una medicina predictiva. Ya sí que tenemos este potencial para, a partir de tu genética, de lo que tú eres lo más básico, vamos a decir, sí, pues poderte decir qué tipo de enfermedades podrías predecir. ¿Por qué? Porque lo interesante es prevenir luego,
claro,
y prevenir de forma personal.
Hubo un reportaje hace no demasiado tiempo, un programa más bien, más que un reportaje. Lo que pasa es que era, digamos que un programa largo, pero sí que reportajeado, ¿no? Que hablaba de la medicina del futuro, que además se iban a Japón, a otros sitios, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Uh-huh. Y que había precisamente el propio presentador de ese programa
que
se sometía a un test de estas características, ¿no? Pues lo que vas a descubrir es que no hace falta marcharte a Japón para poder realizarlo. Eso es la parte positiva. Y vas a descubrir que, por supuesto, estamos en un programa de empleo y de emprendimiento, que hay oportunidades de trabajo y oportunidades para emprender en este campo. Si te parece, Clemán, vamos con una de las secciones en la que hoy también te vamos a pedir que nos ayudes, porque todos los jueves hablamos de profesiones con futuro, así que vamos primero con la sintonía, como corresponde. Ahí está. Este es el primer paso. ¿El segundo paso cuál es? Vamos a saludar a la persona que se responsabiliza de esta sección, que es Eduardo Moreno, autor del blog Orienta Edu. Eduardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy
y buenas tardes a Clemont.
Clemont.
Eso es. Buenas tardes.
Mira que tú eres de la generación, claro, a ti te pasa al revés, tú eres de la generación del inglés, ya.
English.
Claro. Pues para que veas que de algo nos sirve a los demás haber estudiado, aunque no seamos capaces de mantener una conversación.
Bueno.
Cuéntanos.
Nada, hoy, como has ya introducido, ¿no? Medicina predictiva, podríamos hablar también de medicina 2.0, ¿no? La evolución de la medicina en muchos ámbitos que tiene que ver con la tecnología, ¿no?
Sí.
Y ese es el tema del que vamos a hablar hoy.
Claro, pues vamos a seguir ahondando entonces con Clemán en los perfiles profesionales que desde MedMeSafe observáis que pueden tener una oportunidad en el futuro.
Sí, hablar un poco de tendencias, ¿no? Supongo.
Sí.
Y luego el futuro es futuro,
bueno,
o es mañana. Esto
claro,
no lo sé. Para mí es el presente y yo pienso que la gente lo que le hace falta es más información para poder pues utilizar este tipo de herramientas o este tipo de servicios que por eso lo deis a conocer y agradezco que me invitéis.
No, y sobre todo también que lo que queremos aquí es despertar vocaciones, ¿no? Y que alguien que nos esté escuchando de repente diga, oye, pues a mí este mundo me fascina. Entonces, ¿en qué tipo de profesional me debo convertir para trabajar en este ámbito?
Sí, tal vez hay dos, yo diría que hay dos puntos sobre lo que me estás preguntando. Hay la parte tal vez más técnica,
sí,
qué tipo de perfil perfil de experiencia, de competencia, de estudio se necesita y tal, y que esto lo vamos a hablar. Y luego, pues la otra, es que cómo la actividad profesional va a cambiar y qué nuevas tareas tendré que hacer hoy, mañana.
Sí, estamos hablando
de los dos, ¿no?
Clemán, digamos que sobre todo de esta segunda parte del ámbito sanitario, porque el ámbito tecnológico, entiendo que otros días hemos hablado de otras plataformas que también requieren de este tipo de profesionales. En el ámbito de la salud, son profesiones que ya existen, lógicamente, pero que van a tener que emplear nuevas técnicas.
Sí. Para mí, yo destacaría dos tipos de profesiones.
Profesionales.
Todo lo que lleva el tema de IT, porque aquí necesitamos gente bien formada y gente que sepa que esté capaz de desarrollar algoritmos, gestionar el Big Data, que hablemos mucho, pero además hoy en día hay datos y hay que explotarlas, que tenemos que profundizar la inteligencia artificial y estos son perfiles bastante de IT o sino de gente que luego se interesa al tema de IT, ¿vale?
Sí.
Y por otro lado, y yo, si hablamos sobre todo de medicina predictiva, es que lo que vemos que se necesita de más en más, y en España hay que decir que hay buena formación en este campo, es el tema de los científicos de mañana, que ya no son solo científicos, hablamos de bioingenieros, de biotecnólogos, bioinformáticos, es decir, pues gente que no solo conoce la biología para luego intentar descubrir nuevos tratamientos o bien hacer predicción y tal, pero igualmente utilizar la tecnología para confrontar los datos que tenemos ya.
Para ayudar precisamente a lo mejor a otros biólogos que son más de investigación de laboratorio, digamos, ¿no? Más tradicionales.
Pero fíjate, es que hoy en día vas en unos laboratorios, es que lo que ves son ordenadores al final.
Ya, claro.
Es que tienen la blusa por decir que la tienen y porque blanco está bien, pero es que si no, es que trabajan con un ordenador. Claro. Hay toda una parte que todavía se hace más o menos automatizadas o bien a mano, pero de manera más artesanal, pero esto es cuando hay poco volumen, pero cuando hay volumen de muestra y tal para una analítica, pues se automatiza muchísimo la cadena y al final el interés y donde hay el valor está en los programas informáticos, en los algoritmos que te van a sacar, que van a explotar los datos de una muestra para pues dar unas recomendaciones o mejor antes estudiar qué problemas puede tener esta persona.
Claro, y luego ya descendiendo, digamos, a otros apartados que también son importantes, supongo que a la hora de poner en marcha estos tests se necesitará también técnicos de laboratorio, por ejemplo, este tipo de profesionales que proceden de la FP, de la formación profesional, y que también pueden formar parte del futuro de forma destacada.
Sí, además yo pienso que de todas formas en general, si generalizamos un poco y hablamos del futuro, es que vemos que de más en más es que cada uno tiene que buscar más competencias, y porque su trabajo va a cambiar. Es que hoy trabajo en, no sé, soy, como bien dices tú, yo soy biólogo hoy, pues mañana pues tendré que ser bioinformático. Entonces, pues tenemos que hacer esto y pienso que da más valor añadido. Y en nuestros países europeos es que no vamos a competir en tareas básicas, no lo digo en el mal sentido, pero más básicas, menos automatizadas, porque es que por ahí es que tenemos gente que cobra menos, que tiene menos bienestar.
Y tenemos los robots a la vuelta de la esquina, que eso ya no van a cobrar nada.
Exacto, entonces pues más damos valor a la persona para que tenga creatividad y luego que puede aprovechar de los datos, porque hablamos mucho de datos y es verdad que hoy en día tenemos los datos, hay que explotarlos. Yo pienso que es más buscamos más gente que tenga esta flexibilidad, estas ganas de aprender, estas ganas de equivocarse igualmente, y hablamos mucho de, sí, de errores en startup, es verdad, pero es que así se aprende. Lo más importante es que el día que tú apretes el botón para que ya esté un servicio, un programa o lo que sea, se haya hecho testado lo suficiente para que funcione perfectamente, pero antes aprendemos de errores, hipótesis y tal.
Bueno, Clemán, vamos a hablar con Eduardo. Eduardo,
¿sí?
Es muy complejo todo este mundo, pero ¿alguna indicación nos podrás dar de nuestros oyentes que de repente hayan dicho, oye, pues esto mola, y que quieran dedicarse a ello? ¿Qué pistas nos das de lo que tenemos ahora mismo en el mercado de la formación? Siempre tendemos a dar la gratuita y la pública, claro.
Ha incidido mucho en la ciencia, ¿no? Y ayer, por ejemplo, en Twitter compartía una estadística, que son datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de la distribución del alumnado matriculado en universidad, por ejemplo, y solamente el 6,3% del alumnado está en ciencias. Luego sí que es cierto que hay casi un 19% que está en ciencias de la salud, pero en ciencias como tal, en investigación científica, tenemos un 6,3%. ¿Eso qué significa? Que hay una tendencia a irse a otro tipo de carreras, de ciencias sociales y jurídicas, o de ingeniería y arquitectura, que no están mal, pero que sí que es cierto que, teniendo una población tan envejecida como tenemos, que va a requerir de muchos cuidados médicos, que va a requerir de mucha medicina predictiva en este caso, yo creo que es una buena señal que haya tan poca gente que esté hoy en día matriculada en esos estudios, que por otro lado también son estudios, pues, que todos sabemos son difíciles, el grado en medicina, o sea, a lo mejor no llaman tanto la atención como otras carreras. Eso en cuanto al ámbito universitario. Luego, en formación profesional, sí que recuerdo un programa anterior que tuvimos una invitada y estuvimos hablando de un programa Dualiza que hicieron con genética en el IES Moratalaz, que eran alumnado de FP de grado superior de laboratorio clínico y biomédico. Pero en cuanto a diagnosis y poder detectar problemas futuros, el FP de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, o el FP de anatomía patológica y citodiagnóstico, que al final lo que hacen estas formaciones profesionales es ser profesionales de la diagnosis, de la detección precoz de determinadas enfermedades y de poder evitar que luego se reproduzca la enfermedad más de forma más grave o peor. Uh-huh. Todos esos profesionales luego tendrán su cabida en plataformas como la de nuestro invitado, pero sí que es cierto que a todas estas profesiones hay que darles una capa transversal, yo creo, de competencia digital o de competencia tecnológica, que tendrán que buscarla por otras vías de formación informales o por otras vías de formación que sean adicionales, porque tienen que ser expertos en su materia, pero también tienen que saber manejar herramientas informáticas para el análisis de los datos. Yo decía él, el análisis de los datos es importante, pero también la interpretación, evidentemente, porque claro, tú puedes tener los datos, pero si no sabes interpretarlos, pues evidentemente ahí ya pierdes un poco. Pero ya que partes de la base que sabes interpretarlos, como hoy en día podemos disponer de datos de una forma mucho más rápida que a lo mejor hace unos años, pues evidentemente todas las herramientas de software que te permitan hacerlo mucho mejor.
Por cierto, Eduardo, que hoy mismo ha firmado el Ministerio de Educación con algunas plataformas un acuerdo para desarrollar cursos de Big Data y cursos en general de nuevas tecnologías para alumnos de formación profesional, que van un poco en la línea de lo que comentabas, es decir, de mejorar la empleabilidad de este tipo de estudiantes incorporando ese factor tecnológico, que también podría ser importante en todas esas enseñanzas que nos has comentado.
Sí, en las sanitarias yo creo que puede tener muchísima cabida la tecnología, pero en otras también, o sea, en marketing, por ejemplo, no se me viene ahora mismo.
Vamos, yo creo que en todas,
O sea, en comunicación,
claro,
todo, o sea, todo tiene.
Todo. Al final. Y en las ciencias sociales, pues,
sí, por supuesto.
Beneficia también, porque ya que estamos hablando de predicción, pues fíjate si pudiéramos predecir con mayor antelación un terremoto, por poner un ejemplo, ¿no? Las vidas que se salvarían gracias a ello. ¿Qué ibas a...?
Donde estoy totalmente de acuerdo contigo, no me acuerdo el nombre.
Eduardo.
Eduardo, perdona. donde estoy de acuerdo contigo, Eduardo, al 100%, es que es la transversalidad.
La transversalidad, sí.
De las competencias que la gente tiene que tener y adquirir poco a poco. Y en esto estoy, pero detrás de ti, 100%, porque de hecho es que en en una startup, que es un buen ámbito para ver a un pequeño, como una pequeña prueba de, sí, de cómo se trabaja en una empresa, es lo que vemos. Es que al final tenemos que desarrollar distintas cosas a la vez, y tenemos que buscar las buenas herramientas o tenemos que aprenderlo rápido, y es lo que nos hace mejor, más flexible y más interesante, y donde el valor se cree. Y tanto tener una afinidad con los demás trabajadores como con quien trabajamos, no tenemos la expertise, pero intentemos tener empatía para entender sus problemas, las soluciones que podríamos aportar juntos. Pienso que esto es lo que sí que se tiene que promocionar, es decir, es que hasta dentro la formación deberíamos de aprender o de formarse en grupo y aprender a que cada uno pues aporte lo que conozca, sí, para que los demás pues tengan más conocimiento.
Y se vayan autoformando casi, ¿no? Los grupos de trabajo, aprovechando, digamos, que las habilidades en las que brilla más una persona u otra, ¿no? Para conseguir ese equilibrio y sobre todo ese conocimiento. Eduardo.
Sí, yo creo que... Y también un poco fomentar la competencia emprendedora. Yo en ciencias de la salud sí que lo veo un ámbito que a lo mejor sí que se puede intentar hacer, pues eso, o intentar una startup o juntando con otros compañeros del curso, intentar montar una clínica, crear un propio estudio, situaciones así que a lo mejor en otras profesiones a lo mejor no se prestan tanto, porque ya hay una empresa grande que me puede acoger y me puede hacer un contrato por cuenta ajena. No sé.
Bueno, pues son posibilidades que estamos ofreciendo a nuestros oyentes. Eduardo, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.
Igualmente, Javier.
Hasta
un abrazo.
Luego. Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y siempre abiertos a tus aportaciones, tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias a través de todos estos canales, Javi.
Lo que quieran, nos pueden escribir en redes sociales, en Twitter nuestro perfil es Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, un correo electrónico a nuestra dirección que es madridtrabaja@ondamadrid.es, o les escuchamos una nota de voz, un comentario, lo que ustedes quieran, a nuestro número de WhatsApp, ese 628-091-117, 628-091-117.
Y seguimos hablando con Clemán de esa plataforma MedMeSafe. Es una plataforma en la que actuáis de intermediarios entre los clientes y aquellas empresas que se dedican a elaborar ese tipo de test.
Exacto, lo que hemos hecho para hablar un poco de dónde viene el proyecto es que nos hemos dado cuenta esto, que pasábamos de una medicina predictiva, una medicina curativa a una medicina predictiva. Y para ofrecer un servicio de valor, es que al final lo mejor es reunir los mejores sectores.
Sí.
Entonces, lo primero que hicimos, porque Yo no soy de este campo, no soy médico.
No eres médico. ¿Y cómo te ocupas, Clemán, de poner en marcha una aplicación que tiene que ver con el mundo de la salud?
Pues montando una Dream Team, la verdad.
Rodeándote, supongo que...
Exactamente. Lo que hicimos es que primero pues hemos montado un comité científico y de ética, que eso es fundamental porque son la gente que tiene el conocimiento y que además conoce las buenas prácticas. Y ellos nos han explicado, este comité está online, lo podéis ver, son médicos y biólogos de muy alto nivel, con un reconocimiento internacional,
sí.
Porque es que en España la genética es muy fuerte, hay que decirlo.
Ah, sí, hay un nivel fuerte.
Hay un nivel muy fuerte de genética en España. Entonces, nos han explicado cuáles eran las buenas prácticas y nosotros como startup, como una empresa de IT, pues lo hemos digitalizado para dar un servicio que puedas utilizar desde tu casa con los mejores actores, como he dicho antes, y poco a
sin
poco
esperar, hemos formado citas previas y estas cosas, ¿no?
Exactamente. Luego los demás componentes ha sido pues buscar los mejores laboratorios validados por el Comité Científico de Ética, por supuesto, con unos análisis que intentamos que sean...
O sea que, perdóname, en cuanto a los laboratorios, digamos que tenéis un control de calidad, en el sentido de que no cualquiera, es decir, yo mañana puedo llegar y decir que soy genetista y no es verdad, acudir a MedMeSafe, no se puede hacer.
De hecho, de momento, los laboratorios con quien trabajamos están en España. Tienen todos los sellos que se necesitan con la mejor fiabilidad, pertenecen a la Asociación Española de Genética Humana,
digamos que verificáis que son laboratorios que tienen prestigio, serios, que tienen todos los elementos que os han marcado esos expertos, ¿no? Que deben
exactamente
tener.
Exactamente. Y luego nuestro comité pues dice que sí a uno o que no a uno. De lo mismo, hay unos laboratorios que tienen mejor análisis en unos campos que otros. Entonces, claro, Seleccionamos lo mejor de cada uno.
De cada especialidad. Y porque luego, ofrecéis varios tipos de test.
Sí, hay varios tipos de test. Bueno, si quieres hablamos un poco de la solución en completo, si te parece bien. Solo decir que todos los análisis que ofrecemos, o los servicios en general, porque hay distintos servicios que no son siempre análisis, van con facultativos, uh-huh, que son expertos en genética o en el campo de donde se hace el análisis. Es decir, que es muy importante el acompañamiento médico y pensemos que es algo que
poco
se necesita.
En la línea de lo que decía Eduardo, que no basta, digamos, el análisis, sino alguien que interprete ese análisis, ¿no?
No tuve tiempo para contestarle y tiene toda la razón. Es que no solo la interpretación, y además yo adjuntaría algo,
sí,
no solo la interpretación, pero luego el asesoramiento.
Sí.
No olvidemos, no es porque estamos online, que no hay gente detrás y que no somos humanos. Que esto es muy importante porque muchas veces se confunde los conceptos.
Que lo está haciendo un robot y no es así.
Exactamente. Y para nada, pensamos que es fundamental que haya un experto que acompañe los distintos usuarios en cada momento para explicarle qué tipo de para entender qué tipo de preocupación tienen, para proponerles el mejor análisis y a la vez que entreguen los resultados explicándolos, porque si no, no sirve para nada.
Claro, yo te estoy escuchando y desde el punto de vista de alguno de nuestros oyentes que quiera montar un negocio en este ámbito, yo me plantearía, oye, qué complicado es todo. O sea, quiero decir que al final hay startups más fáciles de montar que otras, ¿no? Cuando uno se plantea todo esto de la salud, pues de repente necesita eso, un comité que vigile ya no solamente la técnica, sino incluso la ética.
Sí.
Tiene que vigilar, porque claro, manejáis datos sensibles.
No tocamos los datos.
Pero, de alguna manera, la ley de protección de datos os sitúa, digamos, en el nivel máximo de protección, entiendo.
Sí, pero no son nuestros datos. Nosotros trabajamos
para... O sea, como plataforma vosotros no utilizáis esos datos.
No utilizamos estos datos y en el caso que quisiéramos utilizar estos datos, dependería del consentimiento informado que nos dé el usuario. Esto es la buena práctica y cumple con la ley.
Uh-huh. Pero en cualquier caso las comunicaciones tienen que tener un nivel de seguridad altísimo, entiendo.
hacemos las cosas bien.
Sí, no. No, lo explico desde el punto de vista de la dificultad añadida que tienen determinados proyectos como el vuestro.
Nosotros, para volver un poco a lo que me estás diciendo, es que yo pienso que lo más importante cuando llegar en un sector, una industria, cual que sea, es aplicar las buenas prácticas en todos los lados.
Ya.
Y esto es lo que te garantiza hacer bien el trabajo.
Ya. Pero las dificultades a las que te has enfrentado a la hora de poner en marcha esta plataforma.
Bueno, las dificultades, no sé. Primero hay siempre el tema de financiación.
Sí.
Somos una startup, hay que financiar primero. Y luego, para mí, el mayor reto y donde hay más valor en una empresa es su equipo. Es su equipo y la gente que le acompaña. Y en esto estoy súper satisfecho.
¿Cuántas personas tienes en tu equipo?
Nosotros es que variamos. Es que tenemos,
sí, pero bueno, más o menos.
Y de lo mismo, trabajamos con gente que sea en plantilla.
Y colaboradores, que se dice.
Entonces, pues darte una cifra no quiere decir nada. Si quieres hablar de plantilla, estamos
un redondeo,
entre...
que decimos.
No, que te lo digo. En plantilla estamos entre 4 y 6 perfiles técnicos, sobre todo, de IT, sobre todo. Gran experiencia. Y luego, pues, si tú sumas que tenemos una red de unos 100 médicos que se han dado de alta en la plataforma, tres laboratorios que actúan con nosotros igualmente, pues es que no te lo puedo contar.
Claro, sí, no, que hay mucha gente detrás, por supuesto. Oye, permíteme que tengo una conexión importante para los oyentes de Madrid Trabaja, porque muchos de ellos se plantean esto de viajar para perfeccionar el inglés. Hablábamos y hacíamos bromas, ¿no?, con mi conocimiento del francés, con el de Eduardo con el inglés, con Javi, que anda también ahí peleándose con los idiomas, y hemos dicho, oye, hay posibilidades de aprender inglés que no sea irse a Londres o a Dublín, sino se puede ir uno a Australia, que está un poquito más lejos, pero es otra cultura que también digamos que podemos aprovechar. Así que para hablar de algunas oportunidades para, sobre todo, jóvenes madrileños que quieran estar un año, por ejemplo, en Australia, mejorar el inglés, conocer su cultura, vamos a saludar a Matt Skelly, que es jefe de la misión adjunto de la Embajada Australiana en Madrid. Matt, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Matt, queríamos, la entrevista sobre todo se produce porque a finales del año pasado el gobierno español anunció que se iban a aumentar las plazas de esa oportunidad que tienen los menores de 31 años españoles y también madrileños de acceder al Work and Holidays. Me gustaría saber en qué consiste este programa que permite a los jóvenes marcharse a Australia.
Sí, por supuesto. Australia y España tienen un acuerdo recíproco para visados Work and Holiday. Esto les brinda a jóvenes de ambos países con una edad comprendida entre los 18 y 31 la oportunidad de tener una experiencia de intercambio cultural y viaje de larga duración.
Uh-huh. Esa oportunidad incluye también la posibilidad de trabajar, ¿no?
Sí, es un visado para vacaciones y para trabajar.
Uh-huh. También hay otro tipo de visados que permiten estudiar y trabajar en Australia. ¿Cuál es la diferencia entre ese Work and Holiday y el visado de estudiante?
Sí, hay otros visados, estos visados incluyen un visado específicamente para estudiar, pero el visado de Work and Holiday es para una duración de 12 meses y es realmente popular en España.
Sí.
Porque puedes realizar cualquier tipo de trabajo independientemente de su naturaleza y en cualquier lugar de Australia. Solo es que no puedes trabajar por más de 6 meses para el mismo empleador. Y se permite, los españoles exploran Australia y viven en lugares diferentes, y en este tiempo ganar un salario para cobrar un poco los costes del visite.
Uh-huh. Estuvimos hace unas semanas hablando con un joven madrileño que trabaja en la ópera de Sydney como runner porque precisamente no tenía un nivel de inglés muy alto y entonces, claro, no podía trabajar en categorías y en profesiones, digamos que de atención al cliente, porque claro, tiene que hablar en inglés. ¿Esto es fácil conseguirlo para un joven español?
Hay algunos requisitos para obtener un visado work and holiday, entre los que se incluyen ser portador de un pasaporte español, tener una edad comprendida entre los 18 y los 31, tener al menos 2 años de enseñanza superior y un cierto nivel de inglés también. Y eso significa, es posible si has estudiado en una escuela que habla inglés o si has completado un curso en inglés de una institución aprobado.
Uh-huh. ¿Y si tenemos más de 31 años, tenemos posibilidad de algún visado?
Este visado no.
No, este visado no, pero otro.
Siempre hay una posibilidad para un visado para turistas a cualquier edad.
Ya, pero el de turista no te permite trabajar, lógicamente.
No.
Ya.
Sí, pero lo siento, pero hay información sobre todos los tipos de visados en la web de nuestro Ministerio de Interior a Australia. Uh-huh. Y la dirección es www.homeaffairs.gov.au.
Vale, perfecto. Pues entonces remitimos allí a los oyentes de Madrid Trabaja que estén interesados en ver las posibilidades. En cuanto al World Holiday and Holidays, ¿se necesita algún tipo de profesión concreta? Es decir, puesto que estamos hablando de personas que deben tener algo de formación universitaria, ¿el tipo de trabajo que realizan tiene que ver con sus estudios o pueden trabajar en otra cosa?
No, como he dicho, sí es un requisito tener al menos 2 años de enseñanza superior, pero los jóvenes podrán encontrar trabajo en cualquier industria. Uh-huh. Y también, como he dicho, este puede ser a tiempo completo o parcial. Muchos de los jóvenes españoles en Australia trabajan en los sectores de hostelería, turismo y también en el sector de la agricultura.
Vale. En cualquier caso, las personas que puedan estar interesadas en uno de estos visados, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo lo pueden solicitar?
Sí, toda la información está en el sitio del ministerio en el internet.
Sí.
A la dirección que te ha dicho.
Sí, sí. Entonces, a través de esa dirección van a obtener más información para conseguir ese visado si están dispuestos a viajar a Australia, tener una experiencia y sobre todo mejorar el nivel de inglés, que ya sabes, Matt, que aquí en España es un poco regular. Entonces, muchos jóvenes deciden viajar a Australia ya no solamente para trabajar, sino para mejorar ese nivel de inglés y conocer vuestra cultura, claro.
Eso es. Es perfecto para perfeccionar inglés en un medio ambiente diferente. Y, por supuesto, también puedes perfeccionar tu acento australiano. Es un poco diferente.
Es un poco diferente. Y la cultura también, supongo que algo diferente a la española.
Sí, pero también hay muchas
similitudes.
Similitudes, sí, gracias. Tenemos una diversidad cultural, pero también contamos en una amabilidad de nuestras gentes, pero esto es algo muy similar con España.
Sí, eso me consta porque además es una de las cosas que el joven con el que hablamos hace unas semanas nos destacaba del recibimiento que había tenido por parte de los australianos con los que había convivido estos días. En fin, pues era una aproximación que queríamos hacer a esta posibilidad para los oyentes de Madrid Trabaja, así que agradecemos a Matt Skelly, jefe de misión adjunto de la Embajada de Australia en España, que nos haya atendido. Muchas gracias.
Gracias, Javier.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del cole.
Sábado a las 8 horas, Colegio Los Sauces de Torrelodones. Sábado a las 13 horas, desde la sede de Telemadrid, Colegios Charles Dickens de Loeches y Cardenal Cisneros de Torrelaguna. Domingo a las 8 horas, Colegio Rafael Alberti de Rivas Vacía Madrid.
Si decide optarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te proponemos también cursos para que mejores tus posibilidades de encontrar empleo o incluso te puedas reinventar profesionalmente. Por ejemplo, hay un curso de operación en sistemas de comunicación de voz y datos.
Está dirigido a personas desempleadas de la Comunidad de Madrid que tengan el título de la ESO o equivalente o un certificado de profesionalidad nivel 2. En total, tiene una duración de 550 horas que se impartirán en horario de mañana desde el 1 de marzo al 24 de julio en el Centro de Formación Microforum.
Curso de herramientas informáticas útiles Photoshop.
Comienza el 18 de marzo y consta de un total de 20 horas. Se impartirá en el Centro de Formación de Fuenlabrada en horario de tarde. Con él aprenderás a aplicar filtros, editar imágenes digitales o analizar mapas de bits. Va dirigido tanto a desempleados como a ocupados.
Menos mal, Sofía, que tenemos el Photoshop. Siempre nos queda el Photoshop.
¿Por qué?
Bueno, curso de promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Se trata de un curso con el que puedes obtener el certificado de profesionalidad de nivel 3. Tendrán preferencia para inscribirse demandantes de empleo. Consta de 570 horas que comenzarán a impartirse el 25 de marzo. El curso enseña a detectar situaciones de desigualdad, visibilizándolas ante el conjunto de la sociedad, trabajando en su prevención y potenciando la participación ciudadana de las mujeres, así como la articulación de procesos comunitarios enfocados hacia su empoderamiento.
Itinerario para emprendedores en la Fundación Tomillo.
En este caso no se trata de un curso, sino de una serie de actividades que tienen como objetivo final constituir la idea de negocio, analizar su viabilidad y desarrollar las competencias necesarias para ponerla en marcha. Tiene una duración de 60 horas distribuidas en 3 semanas. Está dirigido a jóvenes menores de 30 años y a extranjeros no comunitarios que quieran formar un proyecto de empresa. El periodo de inscripción ya está abierto y el itinerario comienza el 11 de marzo.
Ya sabes, si te interesa alguno de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están incluidos dentro de las ofertas de este 28 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estamos hablando de Make Me Safe, la plataforma que lidera nuestro invitado. Clemán, estamos hablando mucho de genética y en los últimos tiempos se vincula mucho todo lo de la genética con determinadas enfermedades. Y hoy además estamos en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, ¿no?
Exacto. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y pienso que es importante que diga que tanto Make Me Safe como todos los profesionales que trabajan con nosotros, apoyan mucho esta iniciativa de la Federación Española de Enfermedades Raras para que hablemos de este tema. Nos toca de cerca porque es que resulta que un 80% de las enfermedades raras tienen componente genético, ¿no? Y además, con los datos que han sacado la FEDER, pues nos hemos dado cuenta que hay hasta un 20% de gente que tarda 10 años en tener un diagnóstico, ¿no?
Claro, sí, porque al final los síntomas se parecen a otras enfermedades y
es complicado,
marean de un lado para otro.
Exacto, luego es complicado encontrar el buen experto. Y es una de las razones que nosotros lo que hemos hecho, lo primero es proponer un servicio de videoconsulta. Porque así pues tienes un experto en genética donde quieras, cuando quieras, desde tu casa, no tienes que descargar nada, lo tienes fácil. Son 30 minutos que puedes hablar de todas tus dudas, preocupaciones, porque no sé, es que hay muchos cáncer en tu familia y entonces supones que tienes una predisposición que deberías de hacer, o porque tienes tener unos hijos y pues en tu familia hay igualmente unas enfermedades que te asustan. Pues entonces nosotros lo que hemos hecho es dártelo fácil, porque sabemos que la media para tener este tipo de consulta tarda entre 3 meses y año y medio. No puede ser.
En vuestra plataforma es mucho más rápido, entiendo, ¿no?
Es rápido, lo tienes en menos de 48 horas, son 30 minutos con un experto y te cuesta 50 euros.
Ah, bueno, no es caro. Los test son más caros, ¿no?
Los test es que depende de qué se estudia. Exactamente. Lo que sí que es importante es que todos los análisis que tú puedes pedir en la plataforma vienen con el acompañamiento médico. Es decir, que una vez que tú pides un análisis porque tienes antecedentes, sabes un poco dónde ir, pues siempre en los 48 horas tienes un facultativo que te va
a atender por vídeo.
Te va a atender y sobre todo te va a pedir tus antecedentes para ver si tienes que hacerte este análisis o no. Claro. Luego te mandamos a tu casa pues un kit de extracción de saliva, que son células bucales, que es, bueno, un frotis así como sí, en las pelis, ¿no?
Te lo mandamos a casa. Si nos están viendo por internet, tenemos aquí.
Toma, regalo.
Muchas
gracias. Y entonces, pues, una vez que esté, el laboratorio proceda al análisis. Luego un experto hace la interpretación y la entrega de estos resultados lo hace el médico a través de la videoconsulta otra vez. Para que tengas una idea de precio, porque me lo has pedido, y todo está online. Es que sí, ir en la plataforma MedMeSafe, MedMeSafe, tenemos servicios que van de 200 euros hasta 1.000 o más si tú
ya
buscas algo mucho más complejo, pero te lo vamos a conseguir. Nunca te vamos a dejar así. Siempre tendrás un profesional que te atenderá y que te propondrá el servicio que sí que vale. No vamos a estudiar todo por todo, porque no sirve para nada, pero vamos a contestar a tu preocupación. Mejor dicho, el profesional va a contestar a tu preocupación.
Clemán, permíteme que mañana vamos a estar haciendo el programa desde la Feria de Empleo del Distrito Latina aquí en Madrid, y vamos a hablar de esa feria con la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento. Belén García, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, ya estamos con los últimos preparativos para esa primera Feria de Empleo de Latina, que se va a celebrar este viernes en el Centro Deportivo Municipal Gallur. Lo tenéis ya todo ultimado, ¿no?
Sí, ya estamos con los últimos preparativos para poder celebrar este viernes la feria.
Bueno, una feria en la que habrá 30 empresas y entidades que, al final, para aquellos madrileños que se decidan asistir, es importante, porque nos puedes dar un adelanto de esas 30 empresas, qué es lo que van a ofrecer, además de información, por supuesto.
Pues son 30 empresas que nos van a informar de todas las, de los perfiles y de las ofertas que ahora mismo tienen en procesos de contratación. Uh-huh. Son empresas que abarcan el sector de la hostelería y restauración, grandes superficies de comercio, empresas de seguridad, estética, banca y seguros.
Vale, o sea que digamos que un amplio panorama. ¿Hay algunas específicamente del distrito o tienen presencia en general en toda la capital?
Tienen presencia en toda la capital.
Vale, perfecto. Esto es un dato también importante, porque supongo que, como hemos hablado, Belén, en otros casos, aunque la feria se celebre en un distrito, cualquier madrileño o madrileña que quiera se podrá acercar este viernes al centro deportivo.
Por supuesto, a partir de las 9 pueden hacer la inscripción allí mismo, presencialmente en la calle Gallur 2, que es el polideportivo que tiene Latina, en Gallur.
Vale, perfecto. Hemos hablado de la presencia de estas empresas, de estas entidades, pero hay actividades siempre paralelas en toda feria de empleo que se precie y tenéis, por ejemplo, talleres, ¿no?
Sí, damos la oportunidad también de que las personas que participen y que se acerquen a los stands puedan tener un espacio de talleres, de formación, que habrá durante toda la mañana. Empiezan a las 9:30 con una sesión de una asociación de mujeres empresarias que va a dar una charla motivacional de pues un poco de lo que significa incorporarse de nuevo al mercado de trabajo. Uh-huh. Seguiremos también con una de la parte de entrevista de trabajo, de cómo superar esos miedos, de cómo afrontar una entrevista que darán la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que tiene un estupendo equipo de dinamizadores laborales. Luego, a las 11:30, Cruz Roja Española también va a dar una charla de la importancia de tener competencias digitales en este mundo de transformación digital.
Sí.
Y por último, la Fundación Adecco pues va a ofrecer un poquito también la búsqueda activa de empleo, lo que significa los hitos que una persona se tiene que marcar a la hora de empezar a buscar empleo.
Muy completo. Y me contabas también, fuera de antena, ¿qué va a ocurrir con el maquillaje, el peinado y todo esto?
Sí. Bueno, pues tenemos ahora mismo, hemos iniciado en colaboración con L'Oréal y con la Fundación Tomillo, sí. Tenemos un programa de formación que se llama Embellece tu futuro, sí. Y que bueno, pues las alumnas se han prestado a dar allí pues consejos de belleza e incluso pues ofrecer mini sesiones de maquillaje a todas aquellas personas que se quieran acercar al stand.
Qué importante es esto, porque hace un día hablábamos con la Fundación Quiero Trabajo, que también ocupan una parte importante en cuanto a precisamente el cuidado de la imagen ante una entrevista de trabajo, y escuchábamos testimonios de cómo aumenta la autoestima de aquellas personas que consiguen, digamos, dar con una imagen adecuada de cara, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, ¿verdad?
Pues yo creo que es importante en el empoderamiento. Al final hay que trabajar las competencias desde dentro, pero bueno, yo creo que ayuda bastante el visibilizar, ¿no?, tu mejor imagen, y te va a dar pues una fuerza y una motivación hacia una entrevista de trabajo, sí.
También habrá oportunidades de información y de ayudas en cuanto a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento.
Sí, tenemos un stand del programa Mares, que es el programa que tenemos ahora mismo de economía social en el Ayuntamiento de Madrid. Y allí pues también se podrán acercar a ver, hay cursos de formación y hay bueno pues las iniciativas que dentro de Mares hay de movilidad, alimentación, reciclaje, Mar de Energía y el Mar de Cuidados.
Perfecto. Y por supuesto, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que estará presente y que muchas veces cuando aquí hablamos contigo, Belén, de los cursos, de los programas de inserción que tenéis, si quieren y tienen alguna duda nuestros oyentes, qué mejor momento que en esta feria para conocerlo.
Sí, vamos a poner a disposición dos técnicos y técnicas de formación que van a poder explicar en qué consisten todas las acciones formativas que ahora mismo tenemos, está abierta la inscripción, y poder pues ampliar esa información por aquellas personas que necesiten pues ver qué tipo de programas formativos se desarrollan en estos cursos.
Bueno, y ya aprovecho también para contar que Madrid Trabaja se hará el viernes desde allí, desde la Feria de Empleo del Distrito de Latina aquí en Madrid, así que será una oportunidad, Belén, para que volvamos a coincidir cara a cara y contemos a los oyentes tantos y tantos programas de formación, de inserción laboral, y por supuesto hablaremos con los participantes que acudan y con las empresas, que siempre es un buen momento para intercambiar con ellos información interesante. Así que nos vemos el viernes, Belén.
Un placer teneros allí y nos vemos el viernes.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Y claro, echaremos de menos a María Díaz, que creo que no va a estar mañana con nosotros, pero sí lo está hoy, nuestra autónoma superviviente. María, muy buenas.
Pues ya me temo que mañana no, efectivamente, porque esta vida del autónomo, pues a veces te hace viajar.
Claro.
Y yo mañana viajo.
Muy bien. ¿Y qué nos cuentas
hoy? Pero hoy estoy aquí. Oye, pues mira, te voy a contar que me ha pasado una cosa, yo te diría que graciosa, pero posiblemente al amigo del que voy a hablar no le ha hecho ninguna gracia. Le ha pillado Hacienda, pero le ha pillado lo que yo considero que es cruzando el semáforo en verde. Mi amigo se dio de baja como autónomo en marzo del año pasado, hace casi un año. Y ahora, después de pasado el 30 de enero, Hacienda le dice que tiene que pasar, que no ha pasado su cuenta de IVA de todo el año.
Ah, claro.
Y es que parece ser, ya, pero él ya hizo el trimestral que le correspondía de los tres primeros meses del año pasado, luego se dio de baja. Bueno, él no sabía, yo tampoco, que tiene que dar cuentas de todo el año. Demostrar que no ha sido autónomo el resto del año. Yo sabía que se puede demostrar cómo no has matado a alguien. Cómo has matado a alguien, pero como no lo has matado, esto yo ya no lo tenía claro, fíjate.
Claro.
Bueno, pues por aquí van los tiros. Y ahora Hacienda les reclama que les pase sus cosas del IVA del resto del año, aunque sea cero, pero que se lo tiene que pasar.
Bueno, y encima...
Vamos, que si has empezado el año como autónomo, lo tienes que acabar como autónomo, así te pase lo que sea.
Y encima le llegará con multa por el retraso.
Con recargo.
Ahí está. Bueno, María, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas veces.
Venga,
hasta luego.
Clément Desturmier, fundador de MedMeSafe, la plataforma de la que hemos hablado y de la que tendremos que seguir hablando porque me quedo un poco con el gusanillo de conocer más de Clément como emprendedor. Así que otro día te invitamos, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias a ti por haber estado y compartido esta hora de radio aquí en Onda Madrid. Mañana ya sabéis que estamos en la Feria de Empleo del Distrito de Latina. Que mejor os paséis si vais a pasaros sobre las 11 de la mañana porque a las 3 de la tarde cierra la Feria de Empleo. O sea que aunque estemos por allí no nos vais a poder ver, pero a las 11 de la mañana sí. Así que hasta mañana.